Lucía Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Seguimos pendientes de la imagen en la Basílica de San Pedro en Roma, donde miles de fieles despiden por segundo día consecutivo al Papa Francisco. Mientras siguen los preparativos para el funeral, acabamos de conocer que la Capilla Sixtina cerrará a partir del 28 de abril, es decir, a partir de este próximo lunes, para poder llevar a cabo los preparativos del conclave. El sábado tendrá lugar el funeral. Como te hemos adelantado, 130 delegaciones han confirmado ya su asistencia. Entre ellas hay 50 jefes de Estado, como ha dado a conocer la Santa Sede. Y más cosas, el precio de los carburantes sigue bajando. Este jueves se abarata hasta un 1,5%, con lo que encadena ya dos semanas de caídas. Así lo señalan los últimos datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea. Victoria Ballesteros.
Segunda semana consecutiva con la tendencia a la baja iniciada en plena Semana Santa. El litro de gasolina se ha situado en 1,47 euros y el de diésel en 1,39 euros. Con estos precios, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel nos saldría por unos 76 euros y un poco más, 81, si nuestro coche es de gasolina. Con respecto a hace un año, nos ahorramos entre 9 y 11 euros cada vez que decimos eso de lleno, por favor. Y los precios se mantienen por debajo de la media del resto de países europeos. Además, con esta caída, los carburantes están ligeramente más baratos que antes de la guerra de Ucrania y, por supuesto, muy lejos de esos máximos que alcanzaron después, cuando tanto el diésel como la gasolina superaron los 2 euros el litro.
Gracias, Victoria. Y día de calor en Córdoba, donde están hoy a 29 grados. En Badajoz y Murcia, a 28. En este momento, los termómetros no bajan de los 20 grados en la mayor parte de nuestro país, excepto en puntos de la cordillera cantábrica. Cambio repentino en el tiempo que nos ha traído de nuevo la primavera. Silvia Martínez.
Sí, Pilar. Ahora el sol brilla en casi toda la península, también en las islas. Como dices, las temperaturas se han disparado, aunque esta situación va a mantenerse por poco tiempo. Este viernes vuelve la inestabilidad con alerta amarilla por chubascos en 7 comunidades. Son Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Navarra, País Vasco y también La Rioja. ¿Qué va a pasar con las temperaturas? Bueno, pues las máximas van a descender en Galicia, donde podrían ser localmente notables esos descensos, esas bajadas. Eso sí, habrá aumentos en el Cantábrico, Pirineos, la Meseta Norte, el Sistema Ibérico y el Ebro, pudiendo llegar los ascensos a ser muy notables en el Alto Ebro.
Y Barcelona y Real Madrid preparan la final de la Copa del sábado. Luis Munilla.
El Real Madrid ha conocido hoy que Camavinga se pierde el Mundial de Clubes por lesión y hay incógnitas en torno al 11 para el sábado. Está por ver, por ejemplo, si Valverde es lateral o centrocampista, si se recupera Mendy y si Ancelotti juega con 3 o 4 en el mediocampo, dejando fuera a Rodrigo. En el Barça, Ferran Torres apunta sustituto de Lewandowski, Gerard Martín entrará por Valde y se jugarán un puesto Dani Olmo y Fermín. Hoy termina la jornada de Liga y lo hace con 4 partidos. El Atlético de Madrid recibe al Rayo a las 9:30 y el presidente rojiblanco Enrique Cerezo ha hecho balance de la temporada.
Leganés y Getafe nos han hundido la temporada. Dos partidos hunden todo, ¿no? Hay que tener confianza. Dos partidos prácticamente son dos partidos y no es una liga, ¿no? Yo creo que en el fondo la temporada no ha sido mala. Ha sido decepcionante en que hemos estado a punto en una recta final para poder conseguir todo y nos hemos quedado a la mitad.
Le queda al Atlético de Madrid, recordamos, el Mundial de Clubes. Tenemos tiempo de juego hoy desde las 7 con el arranque de los Osasuna-Sevilla y del Leganés-Girona y queda para las 9:30, además de ese Atlético-Rayo, el Betis-Valladolid.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y tiempo primaveral. 26 grados ahora en Cibeles. Mañana habrá más nubes y 25 de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas. De salida, A3 Rivas, A42 Getafe y A6 Majadahonda. En la M40 Coslada hacia la 3 y en la M50 La Chopera sentido A6. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado ayudas por más de 2 millones de euros para empresas que promuevan la ciencia, la tecnología y la innovación. El importe de la subvención será del 50% del coste del evento hasta un máximo de 200.000 euros. Además, deberán ser de carácter presencial, disponer de página web y tener un coste sin IVA igual o superior a los 150.000 euros. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Pues a esta hora de la tarde, a las 5 y 5 minutos, continúa la riada de gente que quiere acceder a la capilla ardiente del Papa Francisco en Roma, abierta por segundo día consecutivo desde las 7 de la mañana. Hoy, por cierto, la ha visitado Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, una de las primeras personalidades políticas que lo ha hecho. Como digo, siguen llegando miles de personas a la Basílica de San Pedro y allí, en esa explanada, en la explanada de San Pedro, se encuentra nuestra compañera Eva Fernández. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Rodeada de gente, como bien estás contando.
Eva, esta mañana ha habido una nueva reunión de la Congregación de Cardenales. ¿Qué sabemos sobre ella? ¿De qué han hablado?
Bueno, pues mira, la gran pregunta que es, ¿hay fecha de cónclave? Bueno, casi, Pilar, te podría asegurar que no vamos a conocer la fecha del cónclave hasta la próxima semana, después del funeral de Francisco, y seguramente cuando todos los cardenales hayan llegado a Roma. Será probablemente la decisión más importante que tomen en estas congregaciones, pero de momento no ha llegado esa ocasión, ¿no? Del contenido de la reunión, en la que han estado presentes 113 cardenales, no hay detalles relevantes, tan solo los referidos a los nombres de quienes van a presidir, los novendiales, las misas en honor del Papa fallecido. Pero es cierto que lo más interesante casi ha sido de la reunión lo que nos ha contado Matteo Bruni, el portavoz de la sala de prensa de la Santa Sede, son algunos detalles en torno al cortejo fúnebre del Papa Francisco al terminar el funeral del sábado. Vamos a saber, hemos sabido que recorrerá las calles de Roma hasta la Basílica de Santa María la Mayor en un vehículo, pero lo hará a paso de persona, es decir, a la velocidad de una persona caminando. Hay que pensar, Pilar, que estamos hablando probablemente de una hora y media, contando con el paso de las personas y con los 6 kilómetros de distancia hasta Santa María la Mayor. Va a ser una despedida por toda la ciudad de Roma. Ajá. Todos los que quieran acercarse al cortejo, Pilar, podrán despedirse del Papa Francisco.
Bueno, es normal, ¿no?, que esa despedida sea así, además a esa velocidad, que vaya pues despacito para que la gente se pueda despedir también del Papa Francisco en este último viaje por las calles de Roma. Eva, ¿sabemos cuándo se va a poder visitar precisamente la tumba del Papa Francisco una vez que el sábado sea enterrado allí en Santa María la Mayor?
Sí. Pues mira, justo el domingo, al día siguiente del funeral, ya podremos acudir a Santa María la Mayor para rezar ante la tumba del Papa Francisco. En estos momentos esa tumba todavía está cubierta con paneles, está terminando de prepararse todo, pero sí que se ha difundido la imagen, lo llaman el proyecto preparatorio, pero realmente es la imagen final, porque ya está todo instalado. Se trata de una simple losa de mármol con a ras del suelo con la inscripción.
Sí, hemos perdido, ¿no?, a Eva Fernández, nuestra corresponsal, que está allí en Roma, en la Plaza de San Pedro, y nos está contando detalles. Precisamente nos estaba describiendo ahora cómo va a ser la tumba del Papa Francisco. Eva, te hemos recuperado,
sí,
creo.
Sí, es que bien, me alegro mucho. ¿Sabes qué puede ser? Porque yo no me he movido, pero como está habiendo muchas medidas de seguridad para controlar los drones y demás,
pues ha podido ser. Con tanto jefe,
sí,
de Estado,
sí, sí,
y de,
sí,
gobierno,
eso es lo que me temo.
Las comunicaciones van a ser complicadas, compañera.
Van a ser complicadas, sí, sí. Pues lo que te decía, que es una simple inscripción. Y fíjate, me han soplado un detalle bonito, que si realmente es así, porque puede ocurrir con todo, me han dicho que al instalarla, que se baje, que con la fuerza de la lápida, pues a lo mejor se reduzca un poco, pero que va a sobresalir la lápida 12 centímetros del suelo, un centímetro por cada año que el Papa Francisco ha sido pontífice.
Oye, Eva, ayer contábamos que no se sabía cuándo se iba a cerrar realmente. Había tantos peregrinos, tantos fieles, tantas personas haciendo cola para visitar la capilla ardiente del Papa Francisco, que en teoría se iba a cerrar a las 12 de la noche, pero desde la Santa Sede dijeron que igual alargaban esa hora. Bueno, el caso es que finalmente se cerró a las 5:30 de la madrugada y se volvía a abrir a las 7 de la mañana. En ese intervalo de tiempo, desde las 5:30 hasta las 7, ¿qué se ha hecho?
Bueno, pues sobre todo se ha dedicado a la limpieza. También se ha aprovechado previsiblemente, esto no, nadie lo ha confirmado, pero es casi seguro que se ha aprovechado para condicionar el cuerpo del pontífice.
Sí, recordamos que además no está embalsamado.
Efectivamente, por eso se ha maquillado sus facciones. Lo he podido comprobar con dos fotos que ha realizado la misma fotógrafa ayer por la tarde y esta mañana, y efectivamente se veía que la cara había sido maquillada, sobre todo porque ayer se notaba bastante más un moratón que tenía a la altura del ojo el Papa Francisco. Uh-huh. y esta mañana ya no se veía ese moratón. Pero quizás sobre todo ese tiempo que por el que me preguntabas, Pilar, ha sido un tiempo precioso para que su familia estuviera a solas con él una hora entera, con la basílica vacía. Para preservar su intimidad se han colocado unas mamparas y ellos han tenido la libertad de acercarse y poder dar el último beso al tío, porque así es como familiarmente ha continuado siempre siendo el Papa para toda su familia.
Eva, tienes nuevos detalles también sobre las últimas horas del Papa. Sabemos, por ejemplo, que su última donación desde su cuenta personal antes de morir fue a una cárcel de menores de Roma, un total de 200.000 euros. ¿Qué más cosas puedes contarnos de esas últimas horas?
Sí, bueno, pues aparte de este detalle que a lo mejor quizás se le ha escapado al obispo encargado de las cárceles, porque es una información que él la dio al los medios italianos, pero por ejemplo es muy curioso que los servicios vaticanos no recogen estos datos, ¿no? Pero efectivamente parece ser que la cuenta del Papa Francisco se ha quedado vacía con esta gran donación, ¿no? Pero lo que realmente sí que ha sido bonito es saber que el Papa desde el Miércoles Santo estaba notando que había llegado su momento y en cierta forma comenzó a despedirse de los seres queridos. No había indicado que no quería preocupar a su familia, que efectivamente pues estaba bastante preocupada y por eso tampoco la familia estuvo, digamos, que al día o al tanto, ¿no?, de lo que ocurría. Es que hasta que ayer llegaron a Roma y esta mañana han tenido detalles concretos por parte de Strapetti, del enfermero personal del Papa. Y luego datos importantes que hemos podido ampliar con el doctor Alfieri, el famoso doctor Alfieri del Hospital Gemelli, ¿no? Él ha contado a los medios que le llamaron porque hacia las 5:30 de la mañana el Papa se encontraba muy mal y cuando él llegó incluso había avisado al Gemelli para que prepararan todo por si fuera necesario. Bueno, pues ya se encontró con que el Papa estaba en coma, tenía los ojos abiertos pero no respondía a ninguna de las pruebas que él le hizo de para ver cómo se podía encontrar. Se dio cuenta que podía respirar bien, o sea que esto es una señal importante. El Papa no sufrió una agonía dura y ya se dio cuenta el doctor Alfieri que iba a ser inútil trasladarlo al Gemelli. Y de hecho, al contrastarlo con su enfermero personal, llegaron al acuerdo de lo que el Papa les había dicho, que no quería que hicieran nada en especial. Él quería morir en su casa y así fue. Poco tiempo después de que estuviera allí el doctor Alfieri, el Papa falleció. Realmente, Pilar, lo hemos estado comentando estos días, pero es cierto que el Papa ha tenido la suerte de poder morir en su cama, en su casa, porque el escenario del Gemelli pues no hubiera sido el escenario querido por él, ¿no? Morir en la habitación de un hospital.
En su casa, efectivamente, en el lugar que eligió además para vivir, la residencia de Santa Marta. Eva Fernández es nuestra corresponsal en Roma. Eva, gracias, un abrazo.
Un fuerte abrazo, Pilar, gracias a ti.
Próxima estación.
Alameda de Osuna. Final de trayecto.
Si alguna vez has viajado en el metro de Madrid, puede que te hayas cruzado con él, siempre impecable, con camisa y chaqueta en tonos tierra y un pequeño micrófono de diadema con el que se dirige a los pasajeros con serenidad y firmeza. No canta, no pide, él vende libros, sus propios libros, por solo 2 euros. Se llama Hugo Mandamiento Araya y quien se detiene a escucharle descubre mucho más que una novela. Encuentra una historia de vida. Hoy Hugo es el protagonista de la historia que nos trae a la tarde Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Hola Pilar, pues sí, la historia de Hugo es la de un inmigrante que después de quedarse sin nada al llegar a España decide empezar de cero vendiendo en el metro los libros que él mismo ha escrito para ganarse la vida con dignidad. Hugo llega desde Perú, quería asistir a un congreso en Palma de Mallorca sobre comunidades terapéuticas, pero de estas veces que todo se tuerce, nada sale como esperas, pierdes las maletas y con ella pues prácticamente todo lo que tenías de vínculo con tu vida anterior. Y entonces es cuando toma la decisión que lo cambia todo, quedarse en Madrid. Y lo que parecía un tropiezo, como otras tantas veces, se convierte en la semilla de una experiencia que es el germen de Sin Papeles en el Tren, un relato de desarraigo y de reinvención del inmigrante.
Y hoy la vende en los vagones del metro y no lo hace solamente para ganarse la vida, lo hace también para seguir contando lo que otros callan. Con cada libro entrega un pedazo de sí mismo, una historia de lucha y dignidad. Hugo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
Hugo, ¿cuántos
gracias
años?
Gracias por la gentileza y por esas palabras tan bonitas. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ti, por supuesto, por atendernos y por contarnos también tu historia. Hugo, ¿cuántos años han pasado ya desde que llegaste a España?
18 años. Acabo de ser mayor de edad.
Tu mayoría de edad en nuestro país la has cumplido. Oye, ¿qué pensaste esa primera noche que pasaste aquí con nosotros en nuestro país, de esa manera que ha narrado tan dramática Javi Nieves, sin maletas y sin saber todavía qué iba a ser de ti, si te ibas a quedar o no?
Sí, la verdad que yo vine para el 12 Congreso de Comunidades Terapéuticas porque yo tenía a cargo todo el programa de comunidades terapéuticas en los penales del Perú. Y mi programa era un éxito allá en el Perú, entonces me invitaron para que dé una charla acá en el 12 Congreso Mundial de Comunidades Terapéuticas y me gustó España.
Ya, me quedé. Bueno, claro, pero eso no es un proceso solamente. No es un proceso solamente físico, de perder las maletas, pierdo, yo qué sé, todo lo que tengo. Es también un proceso psicológico, de adaptación. ¿Cómo viviste todo ese proceso de adaptarte a España?
Mira, yo desde niño he hecho teatro. Yo uno de mis grandes sueños era venirme a España para trabajar en las compañías de zarzuela. Porque a mí me encantaba la zarzuela, me encanta la zarzuela. Entonces, ese era un sueño que algún día quería hacerlo realidad, ¿no? Pero no tenía las oportunidades. Entonces, todo ha sido como un sueño, porque yo vine para el Congreso y en el Congreso encontré a un compañero de estudio. ¿Te imaginas después de 50 años, encontrar a alguien y reconocer? Yo lo reconocí ahí y esa persona me reconoció a mí y nos saludamos y me dijo, aquí en Madrid, me dice, ándate a Madrid, tengo mi esposa que tiene una empresa de limpieza que te va a dar trabajo. Entonces yo consulté con mis hijos, que eran buenos alumnos en el cole, y España estaba muy bien en esos momentos. Entonces yo dije, estos tienen que venir a estudiar a España y yo hacer realidad mi sueño y quedarme en España sin conocer a nadie, ni siquiera un vecino, un amigo. Me vine a Madrid y en Madrid fui a buscarla a la esposa de este amigo. Me acuerdo que era por Moncloa. Y voy a la empresa, le digo, señora, acá tengo la tarjeta de su esposo, me miró de pies a cabeza, y me dijo, ¿y usted tiene papeles? No, no tengo papeles, señora. Si no tiene papeles, ¿cómo se va a quedar usted? Además que mi marido es un gran sinvergüenza. Yo lo he traído y se ha ido
vaya
con
garantía.
Una colombiana y todavía me manda un sin papeles para que yo le trabajo. No hay trabajo. Pero yo ya les había dicho a mis hijos de que si me quedo para traerlos, ellos estaban ilusionados. Entonces, ¿y ahora qué le digo a mis hijos? Me senté en un parque y pensé y dije, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y me quedé, empecé desde cero, siendo de esos buzoneros que reparten publicidad por la calle. Ese fue mi primer trabajo acá. Después de ser todo un director de un programa terapéutico, y lo colosal era que...
Empezar de cero, ¿no?
Antes, sí, menos cero, porque antes, para venir a España de Perú, yo soy del Perú, había que tener visa turista, y para que te den visa turista tenías que tener casa propia, cuenta bancaria, coche... No, y yo no tenía ninguna de esas tres cosas, era un hombre de a pie, ¿no? Entonces fui a hablar con la cónsul me dijo, tú vas allá y te vas a quedar. Digo, oiga, señor, ¿usted cree que yo me voy a quedar para limpiar los aseos? No, yo acá soy el director de un programa. Lo que quiero saber es que si voy a ir al Congreso, ¿me va a dar usted la autorización o no? Y me dijo, váyase. Hoy dije, ya metí la pata, ya no me dan nada. Y había en la tarde una cola donde toda la gente salía con un papelito y su pasaporte en la mano, pero con la cabeza agacha. Y cuando me tocó a mí, me dieron mi pasaporte y le digo, oiga, falta mi papelito. ¿Cuál papelito? Un papelito que le están dando a todos. ¿Cómo te vas a dar papelito? Me dice, si a ti te han dado la visa. No me digan, sí, me dice, el papelito es para los que no le dan visa. ¿Por qué no le dan? Pero a ti te dan la visa. Me dice, sí, que tranquilo. Te imaginas, pues.
Imagínate, claro, con la visa se ve todo de otra manera completamente diferente. Hugo, te hemos conocido en el metro, vendiendo tu libro Sin Papeles en el Tren, un libro que vendes por 2 euritos, que tiene algo de autobiográfico, pero también de testimonio colectivo, ¿no? ¿Cómo lo describirías tú?
Mira, ese es el éxito de esa novela. Yo no me he puesto a no he querido ¿cómo se llama? Darle el concepto que debo darle, porque es la incógnita de los lectores, ¿no? Y eso es lo que engancha, lo que pega, y porque a la gente le gusta pues el morbo, le gusta la intriga, le gusta el romance extremo, ¿no? Entonces yo me divierto. Lo dejo ahí para que la gente, si se engancha, se engancha. Y esa novela fue circunstancial, porque la primera edición de esa novela la hice en el Perú. Y no fui. Tenía otra novela que yo quería editarla, que se llama El Loco que Tenía una Neurona. Y antiguamente todavía no había pues los CD, no había los USB. Era como una tarjetita, no sé si se acuerdan, que se metía al CPU. Y esa yo la llevé al Perú para editarla y no abría. Y tenía el Sin Papeles en el Tren escrita a mano. Así es que no me quedó otra cosa que editarle Sin Papeles. Y me lo traje, y de que llegó a España tuvo un éxito. Eso me ha abierto las puertas. Gracias al Sin Papeles en el Tren, conocí gente acá en España que me ayudó a hacer mis documentos, a legalizar mi situación, a traer a mis hijos, a conseguir trabajo. No sé, yo me moriré y el Sin Papeles se seguirá difundiendo.
Qué bonito. Oye, la novela la vendes por solo 2 euros en el metro, que es, me imagino, un gesto simbólico, o lo que pretendes es que pueda acceder todo el mundo a ella, o es simplemente una declaración de principios.
No, es de todo, porque si no vendo el Sin Papeles no como. sino que, mira, eso hay una edición grande, ¿no? Del Sin Papeles en el Tren, la que vale 2 es una edición de bolsillo. ¿Y por qué tengo esa edición de bolsillo? Porque una amiga, una francesita que conocí, me dijo, oye, en París los escritores, poetas, suben a los metros y venden su producción literaria, me dice. Porque con la crisis comenzó pues la feria de libros, ya había que pagar más y no se ganaba. Entonces, un día le encontré en Madrid y me dijo, ¿tiene libros? Sí, le digo, pues estoy recorriendo la librería. Vamos a subir al metro. Nos subimos al metro y ella habló con su lenguaje. Miren que yo, el autor está aquí y quiero la novela. Le ven. Uy, yo dije, pobrecita, no habla bien castellano. Así que me puse a hablar. Y como ella era una francesita bonita, todos los tíos le compraban. Y vendí mis novelas con ella. Varios días estuvimos saliendo, pero ella se regresó a su país porque vivía allá en París, pues. Y después yo dije, pues bueno, está bueno. Pero cuando yo subí en la edición grande, la gente me decía, ¿por qué no sacas una edición pequeñita? Y eso es mejor porque lo metemos en los bolsos y podemos leerla. Y no me dijo más de una. Y cuando dicen más de una persona, es que ya, pues ya estás haciendo marketing. Y dije, carambas, ya son varios los que me dicen eso. Y saqué. Al comienzo tenía vergüenza porque la gente me miraba de pies a cabeza como si fuera un loco. Pero te juro que ahora me divierto. Conozco gente de todo.
Qué bueno, Hugo. Y con todo lo que nos estás contando, con todas estas vivencias, yo creo que puedes escribir todas las novelas que quieras más porque tienes mucho, mucho que contar. Pues esta es la vida. Este es el libro también, El Sin Papeles en el Tren, que vende el protagonista de la historia que nos ha traído hoy aquí a la tarde, Javi Nieves, que es Hugo Mandamiento. Hugo, un placer escucharte y conocer tu historia.
Muchísimas gracias, gracias a ustedes por la oportunidad que me han dado. Y bueno, yo paro por los metros firmando mis novelas. El día que me muera lo pueden vender en una subasta, porque a los buenos escritores la vida nos pide mucho, pero después de muerto.
Es verdad.
A veces de manera póstuma es cuando llega el reconocimiento. Es así de triste, sí, dice, pero así de real.
Uy, sí,
Hugo,
dice,
un abrazo.
Qué gran escritor. Gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo, un beso para todos ustedes.
Un abrazo. La de veces que ha pasado eso, es verdad. Gente que no ha tenido ninguna repercusión grandísima en vida y una vez que no viven, pues de repente su obra cobra un impulso tremendo y se vuelven.
Sí, sí, no solamente en el mundo de la literatura, también en el mundo de la pintura, de las artes en general. Pues es la historia que nos ha traído hoy, la de Hugo, nuestro compañero Javi Nieves. Javi, un placer como siempre. Gracias.
Igualmente, Pilar. Hasta luego.
Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara.
Estamos en el segundo día de Capilla Ardiente en Roma, en la Basílica de San Pedro, para eso, para poder acceder allí al interior y poder despedirse del Papa Francisco. Y miles de personas siguen pasando por allí, según los datos que está ofreciendo la Santa Sede. Pues ya son más de 60.000 personas, 61.000 personas las que se han podido despedir allí in situ del Papa Francisco. Largas colas, hay todavía a esta hora. Y lo que queda, porque decíamos que la experiencia, por la gente con la que hemos ido hablando los días que, bueno, ayer que estuvimos allí en el primer día de Capilla Ardiente y hoy lo que nos van contando los compañeros de COPE que todavía andan por allí, pues eso, que las 4 horas de cola no te las quita nadie. Y de cola, Rosa, estamos hablando con los oyentes.
Sí, precisamente lo que se está viviendo en esas colas, Pilar, es algo especial porque no todas las colas son iguales y cuando toca despedir a un papá, pues claro, la cosa cambia.
La cola más impresionante que he esperado nunca es la cola para despedir a Juan Pablo II. 17 horas estuvimos. El día anterior la gente estuvo 5 o 6, el día siguiente 7 o 8 y nosotros fuimos el peor día. Ahora, ni una discusión, ni una mala palabra. Todo el mundo feliz, ayudándose, dando comer unos a otros, repartiendo el agua, cantando, rezando. Impresionante.
Bueno, pues supongo que ese es el ambiente que se está viviendo también en Roma, en el Vaticano estos días. Yo conozco a gente que cuando fueron a despedir a Juan Pablo II aguantaron una cola de hasta 9 horas para poder velar.
Yo estuve también allí hace 20 años y hablé con españoles que estuvieron 12, 13 y hasta 14 horas, porque aquello fue una despedida multitudinaria. Es que 4 millones de personas llegaron a Roma. Entonces, bueno, pues aquello se fue alargándose. Y es que veías la cola que no se movía. Pasabas por ahí horas después y seguías viendo a los españoles que habías dejado en ese punto.
Qué locura, 14 horas en una cola es muchísimo tiempo, ¿eh? Qué barbaridad. Bueno, desde luego, esta cola es menos interesante, aunque también necesaria.
La fila más grande que tuve que hacer hará unos 15 años en una comisaría de policía para poder hacernos los pasaportes, la familia, porque teníamos que partir a un viaje y entonces no se podían pedir las citas por internet, y esperé desde las 11 de la noche hasta las 9 de la mañana del día siguiente, que era cuando la comisaría comenzaba a hacer los pasaportes.
Madre mía, y todo por un pasaporte. Esta cola sí que es un horror. Toda la noche esperando. Bueno, hablamos de colas. La más larga que has tenido que soportar y para qué, incluso cosas interesantes que te hayan pasado haciendo cola, nos lo cuentas en el 607-150602.
Pero creo que tengo mucho más puesto en juego. Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Un adiós en la misma plaza en la que tantas veces habló al mundo.
Fratelli e sorelle.
Este sábado, desde las 10:45 de la mañana, sigue en directo el funeral del Papa Francisco desde el Vaticano con Carlos Herrera.
Saben que la atención mundial está en la plaza de San Pedro.
Y junto a él, José Luis Restán, Eva Fernández.
Y a pie de calle, Jorge Bustos, Cristina López Schlichting, Fernando de Aro.
¿Dónde estás? ¿Con quién estás?
Doblando la esquina que encara ya la Vía de la Conciliación.
Sigue el minuto a minuto también en cope.es y en nuestras redes sociales.
Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad.
Ah, así es más difícil que entren, ¿no?
Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te vaya...
¡Tirit, tirit, tirit!
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 9 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días, y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, 2 kilos de naranjas de Mesa Torres, de Huertas Españolas, por solo 3,99, en tienda web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
La vida que sueñas tiene una dirección, y está en nuestra nueva promoción de viviendas en...
¡Tirit, tirit, tirit!
Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Siero Asturias acoge The Champions Burger, el mayor evento mundial de la hamburguesa. Nada más conocer esta noticia, el equipo de La Tarde de COPE ha decidido dos cosas: hablar de este tema y comernos una hamburguesa. No hace falta que diga además que es la excusa perfecta para que John Uriarte elija hoy la palabra hamburguesa para nuestra sección Te Doy Mi Palabra.
Una sola palabra.
Pilar García Muñiz, muy buenas.
John Uriarte, muy buenas. ¿Cómo estás, compañero?
Pues muy bien. Mira, y además, esquivando, pensando en lo que acabas de decir, abro comillas, filete redondo de carne picada que suele tomarse en bocadillo con pan blando y esponjoso y acompañado de otros ingredientes como cebolla y tomate. Esa es la definición de la RAE sobre la palabra hamburguesa, pero claro, además, lleva otros secretos. El sábado, por cierto, comí una hamburguesa en el Goico de Quisiceo Sotoscueva en Burgos, que era de premio. ¿Tú eres fan de las hamburguesas?
Me encantan las hamburguesas, me gustan mucho, sí. Y además es que cada vez están más ricas. Es que vas a probar una en un sitio especial, pero abren otro local que dices, madre mía, ¿dónde vamos a llegar con el tema de las hamburguesas? Se están haciendo muy ricas, ¿eh?
Sí, sí, y además en todas partes la gente tiene su truquillo. Bueno, pues es uno de esos bocados que además de sabrosos y adictivos, pues son adictivos, genera más de un debate. ¿Recuerdas esta escena de Pulp Fiction?
Parece ser que Vincent y yo os hemos pillado desayunando.
Hamburguesas.
¿Qué clase de hamburguesas?
La gran hamburguesa Cajuna.
¿Te importa que pruebe una de las tuyas? Es cierto, sí que es sabrosa. Vincent, ¿has probado una gran hamburguesa Cajuna?
Pero claro, ¿qué debe llevar y cómo debe ser una hamburguesa para ser la mejor del mundo?
Pues para saberlo tenemos hoy a José Morales, que es el director de la Champions de las hamburguesas. Es el director de comunicación de The Champions Burger. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
The Champions Burger, ni más ni menos, ¿eh? Que es un evento que llega a mover a millones de personas porque se realiza a la vez en varias localizaciones. ¿No es así, José?
Correcto, llegamos a Siero después de mucho tiempo queriendo llegar al Principado de Asturias, a una zona fantástica como es el centro comercial con el Principado. Y bueno, ya The Champions Burger es una realidad, estaremos desde el día 24, desde ya hasta el 4 de mayo.
Que lleváis ya un tiempo, porque se está recorriendo esto por toda España y con sus hamburguesas diferentes. ¿En dónde habéis estado?
Hemos estado ya en diferentes ciudades como Córdoba, como Almería, como Barcelona, como Alicante, como Zaragoza, como Palma de Mallorca, hemos salido también de la península. Llevamos ya unas cuantas ciudades recorridas y hoy abriremos pues bueno, en Principado de Asturias, ahí en Siero y también en Madrid, en Las Rozas.
En Las Rozas, en la localidad de Madrid. Oye, José, ¿y qué es lo que buscáis? ¿La mejor hamburguesa de España?
Buscamos la mejor hamburguesa de España y la mejor hamburguesa de Europa y evidentemente también de toda la gente del Principado de Asturias, que la gente elija cuál es la mejor para ellos, ¿no? Cuando visitan hamburguesas como son las vuestras, alguna local como es Vertis, que es un pedazo de hamburguesón y lo hacen súper bien, que disfruten, ¿no? Que la gente tenga también la posibilidad de elegir cuál es la mejor para ellos, ¿no? Y luego después de ello hay un favorito local siempre y luego tres ganadores de esa ciudad.
Oye, ¿cómo se hace la presentación, la selección, la cata y la valoración? Porque claro, si tienes que jamar una hamburguesa para decir si es buena o mala y darle votación.
Es muy sencillo, cada persona que paga una hamburguesa le sale un ticket con un QR donde pueden escanear con el teléfono móvil y votar cinco parámetros muy, muy sencillos como es el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la originalidad y la presentación. Y en base a eso, el último día, serán los ganadores.
Hay gente que prueba varias hamburguesas, claro, porque es que una hamburguesa llena mucho, José. No sé si en el mismo día hay gente que es capaz de comerse dos o tres o van probando en diferentes días.
Hay gente que es muy comilona, como digo yo, que han podido probar cuatro o cinco en un día y hay gente que viene todos los días del evento y las prueba todas.
Bueno, eso es tener buen estómago y también tener ganas de disfrutar, que eso sí que lo tenemos todos. Oye, has hablado de hamburguesas, pero claro, ¿de tamaño normal o también existen las mini hamburguesas, que eso ya es más de bocadito?
No es mini, son todas hamburguesas, como digo yo, muy gochas, con muchas ganas de que la gente las disfrute, y son hamburguesas grandes donde la gente puede probar diferentes. Yo soy de los que no me puedo comer más de una, a lo mejor hago un bocado de una segunda, pero bueno, hay gente que sí que tiene más estómago y se lo come con
muchas ganas. Madre mía, por eso te decía yo que se acuden en varios días. Yo también a veces soy incapaz de comerme una única hamburguesa, porque cada vez son más grandes, José. Es que tienen la carne ya de un tamaño importante, ¿no? Con unos cuantos gramos ahí concentrados y todo lo que acompaña a la hamburguesa. A veces cuesta, comerlas.
Y ya vemos cómo las hamburguesas tienen entre 180 gramos y 200 gramos. Bueno, muy innovadoras, muy creativas. Somos el país ya de mayor influencia en todo el mundo sobre lo que son las hamburguesas.
¿Ah, sí? ¿Más que Estados Unidos, que tienen tanta fama?
Sí, mucho más que Estados Unidos ya, desde hace años. Y ya se va notando también como The Champions Burger ha puesto su granito de arena durante todos estos 7 últimos años que el evento y el festival gastronómico está en muchísimas ciudades de toda España.
¿Los ingredientes deben ser los mismos o van cambiando?
Bueno, siempre hay una propuesta gastronómica, siempre hay 15 food trucks, que son 15 hamburgueserías físicas que van viajando con nosotros en las diferentes giras, tanto en la gira Smash Edition como en las giras de Champions Burger, que son más clásicas, pero son innovadoras, son diferentes, y siempre hay una única propuesta gastronómica por ciudad y solo pueden elegir una. Pero bueno, la vamos a ver de todos los colores, de todos los gustos, de todos los tipos, súper creativas, súper innovadoras, y lo más importante, al final son hamburguesas diferentes, que no te comes en un local normal y que solo están en exclusividad en The Champions Burger.
Oye, José, ¿cuántos años lleváis con esta Champions de la hamburguesa?
Llevamos 7 años, desde 2018 que empezamos, 3 valencianos, y solo tenemos 2 años de parón por la pandemia, como todo el mundo, y este es el tercer año donde hacemos esta tercera gira ya, muy importante para nosotros, y felices de que la marca va creciendo, de que a la gente le va encantando. Al final también es un festival gastronómico donde todo el mundo puede venir, para todos los gustos, todos los colores, vegetarianos, sin gluten, con una entrada gratuita. Bueno, al final yo creo que es un evento para todos los públicos.
¿Y en este tiempo cuántas hamburguesas en estos años has podido probar diferentes?
Uf, yo he probado muchas y ahora ya cada vez que digo, yo siempre intento comer menos, pero he comido muchas, no sé, habré, en lo que es en el evento habré comido, sigo metido, más de 300 hamburguesas, 100%.
Madre mía.
Y luego, bueno, tanto mis socios como yo hemos ido también a otros países a probar otro tipo de hamburguesas también para conocer un poco más lo que es el producto, ¿no? Que al final se ha hecho tan famoso y que nosotros referenciamos ahí con The Champions Burger.
Pues entonces es que eres la persona perfecta para que nos diga ¿cómo tiene que ser la hamburguesa ideal? ¿Qué tiene que reunir? ¿John Uriarte?
Estoy de acuerdo.
Para mí un pan brioche que tenga la mantequilla suficiente como para que aguante también una buena hamburguesa. Y yo en ese aspecto soy bastante sencillo.
O sea, el pan, perdona, José, el pan con las pepitas estas que venían así por encima, el sésamo, ese ya no se lleva. Mejor pan brioche.
Yo no lo prefiero. Me lo como, pero no lo prefiero. Una buena carne para mí con 60 días de maduración creo que es una carne ya importante, importante, importante. Luego para mí el bacon y el queso no puede fallar, un queso cheddar inglés total y un bacon bien crujiente para mí con una salsa clásica de toda la vida, como nos hemos comido en otro tipo de hamburgueserías, para mí es la hamburguesa perfecta.
Hay una cosa que acabas de decir que
para mí faltan los pepinillos, perdona, John.
Bueno.
Me encantan los pepinillos.
Un release de pepinillos siempre le viene bien.
¿Lo ves? Claro, le da ahí su puntito. Venga, vale.
Claro, yo estoy de acuerdo con vosotros dos, ¿eh? Que decía que, claro, Asturias es un sitio donde la carne es muy buena. Eso también influye.
Influye mucho. Sí que es verdad que en Asturias la carne es súper top. Hay un producto nacional buenísimo. Y estoy convencido que toda la gente del Principado de Asturias le va a encantar todas las hamburguesas que provienen de Champions Burger, porque lo sabemos, estamos convencidos.
Oye, José, ¿y la hamburguesa con qué la maridamos? ¿Qué ponemos también encima de la mesa? ¿Le ponemos una cerveza? ¿Le ponemos un refresco? ¿Vino? ¿Agua?
Yo soy cervecero, entonces voy a comprarte la cerveza, como digo yo. Soy más cervecero, pero bueno, también va con refrescos, hay gente pues que lo hace con agua. La cerveza al final es un producto que en España pues funciona muy, muy, muy bien y la gente la reclama mucho. Y también tenemos cerveza sin gluten, 0-0. Quiero decir, hay todos los tipos para que la gente al final, todo el mundo pueda venir y comer.
Hay otra cosa que también es la eterna o el eterno debate, que tiene que ver con si son mejores las hamburguesas de pueblo, de los que te las hace un señor que no hace habitualmente hamburguesas, o un lugar donde solamente se comen hamburguesas. Porque sorpresas da la vida, ¿verdad?
Si me hubieras hecho esta pregunta hace 10 años, te hubiera dicho que sí, que las que hacíamos más a lo mejor en casa, o este señor que llevaba toda la vida, pero que no hacía hamburguesas y las hacía muy bien. Ahora el producto ha evolucionado mucho, en España hemos evolucionado mucho, hay una innovación y una creatividad y un trabajo detrás de todas las hamburgueserías de España brutal, y yo creo que ahora ya me decanto más por lo que puedo hacer una hamburguesería, por ejemplo, de las que vienen de Champions Burger.
Bueno, es que hay ahora mismo todo un mundo gourmet en torno a la hamburguesa. José Morales, director de comunicación de Champions en Burger, muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos también gracias. Todo lo que tiene que tener esa hamburguesa perfecta. Gracias, José.
Gracias.
Yo voy a comer hamburguesa ya, ahora mismo, ¿eh?
Ahora mismo, estás a tiempo todavía. Estamos los españoles ya sabes que hasta las 5 podemos comer tranquilamente.
Sí, no, incluso hasta las 7, ¿eh? Incluso a cualquier hora. Hamburguesa, una palabra que dice mucho más que lo que nos cuenta a priori, por eso es la palabra elegida hoy como la más destacada del día en nuestra sección. Te doy mi palabra.
Gracias, John. Abrazo.
Hasta el martes.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
¿Que no habrá Navidad? Claro que sí. En pleno 2020, con una pandemia que lo trastocó todo, el párroco de la iglesia de San Lorenzo en Pamplona, Javier Leoz, decidió reivindicar el espíritu de estas fechas con un mensaje distinto. Nada de grandes celebraciones, ni luces, ni ruido, solamente palabras sencillas que hablaban de una Navidad más silenciosa, más parecida a la primera, la del pesebre, la del frío, la del silencio. Ese texto, que escribió desde su parroquia en pleno casco viejo de la ciudad de Pamplona, no tardó en hacerse viral y llegó incluso hasta Roma. Concretamente, llegó hasta el Papa Francisco. Lo que pasó después, se lo voy a preguntar directamente al protagonista de esta historia, que es el padre Javier. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes a ti y a todos los oyentes de COPE.
Antes de nada, para ponernos en contexto, ¿qué decía exactamente ese texto? ¿Por qué lo escribiste?
Pues muy sencillo. Era jueves, me acuerdo perfectamente, 5 de noviembre, y desde el vértice, el espectro político, social, cultural, pues había una cuña machacona de que se inspira constantemente que, bueno, pues este año, debido al COVID, no iba a haber pues navidades, que las navidades se suspendían, que no iba a haber concentraciones, no iba a haber masas, no iba a haber compras, en definitiva, pues ellos potenciaban, vamos a decir, insistían en una navidad, pues eso al uso, ¿no? Entonces yo me senté en el ordenador a la noche, ya muy tarde, me acuerdo, a las 11, 12 o así, era un jueves, y yo dije, ¿cómo que no habrá Navidad? Y voy refutando pues esas ideas y manifiestos que algunos, pues aprovechando los medios y una situación muy vulnerable, con mucha sensibilidad despierta, con muchos miles de muertos por medio, y empiezo a decir, ¿cómo que no va a haber Navidad? Claro que va a haber Navidad, más silenciosa, con más espacio de reflexión, con los nuestros, con nuestros amigos, con el misterio, con el silencio, y sobre todo con Dios más presente que nunca, porque sé en estos momentos cuando más necesitamos de esa esperanza llamada Navidad. Eso lo fui desarrollando en unos 30, 40 versos y pues a los dos días el Papa pues se hizo con ese texto que a grandes rasgos el resumen de cómo que no habrá Navidad. Ya lo creo que habrá Navidad. La necesitamos y más que nunca. Distinta, diferente, con más sentido y con más contenido. Y el Papa en la madrugada del sábado, ese sábado 7, pues por lo visto no sé ni cómo, pues le llevó a sus manos.
Qué bueno todo lo que estás contando, Javier. Y dos días después, el 7 de noviembre de 2020, recibes una llamada perdida de un número además desconocido y un número larguísimo, ¿no?
Bueno, así no. La primera llamada fue a las 12, yo vi un número larguísimo, entonces no contesté, yo estaba en la sacristía, en la catedral de San Fermín. La segunda, que también estaba con el sacristán, pues vi el mismo número, no contesté, pero a las dos, un amigo de COPE de Madrid, que le habían alertado lógicamente a él, pues me llamó personalmente a mi teléfono y me dijo, oye, Javier, que sepas que el Papa ha intentado ponerse en contacto contigo un par de veces en esta mañana y no lo has cogido. Y digo, oye, ¿el Papa a mí? Pues, que sí, pues por visto alguna cosa que has escrito que le ha gustado mucho y tal. Por favor, estás atento de 4:30 donde quiera que te encuentres porque te va a llamar de nuevo. Créeme, o sea, para mí era una broma esto, yo no me lo imaginaba. Pero bueno, como me llamaba, que él me llamaba y me llamaban de tope madre, pues me fui a casa y a las 4 y media en punto, pues me llamó el papá diciéndome, buenas, don Francisco Javier, sí, soy el papá Francisco.
Bueno, no me puedo imaginar cómo fue ese momento, cómo lo viviste, ¿no? Finalmente, esa tarde a las 4:31, porque es que tienes marcado hasta el último minuto, descuelgas el teléfono y al otro lado está él, el papá Francisco. ¿Cómo te sentiste, Javier, en ese momento? ¿Y qué fue lo que te dijo el papá?
Bueno, primero me sentí un niño, porque no articulé palabra, que desde un confianza, ¿eh? O sea, no articulé palabra. Y me dijo, bueno, pues que tenía costumbre de llamar de vez en cuando a los curas, que me había perdido esa costumbre, que había rezado en Santa Marta a las 6 de la mañana con mi texto, que le había llegado no sé cómo, y que estaba conmigo en que había que reivindicar una vida más cristiana, más silenciosa, que el consumo nos había robado, además era una palabra muy de él, que nos la había robado, y que necesitaba, porque en este caos que estábamos viviendo, que nunca podíamos perder la esperanza, y que él había hecho muchísimo bien, que estaba entusiasmado con el texto, fue la palabra de él, que muy entusiasmado con el texto, y solo te pido que bendigas a tu parroquia, que le des un abrazo a tu arzobispo. Entonces me preguntó, ¿dónde eres tú? Digo, yo soy párroco de San Lorenzo, hombre, San Lorenzo, que además eres del equipo de San Lorenzo en Argentina, y aquí está San Fermín. Y entonces ya, bueno, pues ahí me dio la bendición, que me felicitaba nuevamente, y que ánimo, y habrán, eso fue un poco el resumen. Fueron 4 minutos, llevo la voz cantante, ¿eh? Lo tengo que decir, porque yo estaba hecho un flan, ¿eh? Pues ahí se quedó, y luego ya se hizo viral el texto por todo el mundo, gracias a esta llamada, y un poco más, hasta hoy.
Bueno, no está mal todo lo que estás contando y recordar además lo que reivindicabas entonces, porque sigue estando vigente.
A veces podemos quedar la sensación de que si no hay consumo, no hay fiesta, y al revés. Yo creo que estamos cansados del ordinario, que es el consumo, vuelvo a insistir, creo que estamos cansados del ordinario y necesitamos un poco más del extraordinario, que es el sentido más profundo de las cosas, que es lo que el Papa precisamente me dijo, una Navidad cristiana, una Navidad silenciosa, con mucha muerte, con mucho llanto, con mucho dolor, porque habían muerto miles de personas en el mundo. Y por lo tanto algunos pretendían lo mismo, que la Navidad, que había que apagarla porque no había consumo. ¿Cómo? ¿Qué? No, al revés. Se enciende la Navidad porque Dios entra de lleno por medio. Ese fue el sentido de la llamada del Santo Padre.
¿Cuánta verdad hay en tus palabras, en todo lo que estás diciendo, Javier? Para terminar, ¿qué destacarías de la figura del Papa Francisco?
Bueno, pues destacaría 3 cosas. Primero, que es el primer Papa latino. Segundo, que es el primer jesuita. Tercer lugar, que ha dado un gran papel, aunque él ha puesto un poco la iniciación a la participación de la mujer en la estructura de la Iglesia. Yo creo que él ha abierto el proceso, no ha habido conclusiones a través de estos procesos. Es el hombre de la paz. Es el hombre que dice que el sistema nos está comiendo. A mí me encanta esa frase. El sistema nos está comiendo. No solamente el ecosistema, el ambiente, tal. Y luego, por supuesto, es una persona que ha estado cerca de los más vulnerables, de los más tristes, de los más pobres. Que eso nos viene muy bien a todos, para recordarnos que solamente al amparo de los templos, de la comodidad, de, no sé, del esplendor de la liturgia, no solamente podemos vivir ahí la experiencia de Dios, sino que hay que acercarse, que hay que arrodillarse, que hay que buscar los pies de los que sufren, y por lo tanto yo destaco a una persona, sobre todo, mira, ya que estás hablándome de Coque, ha sido un gran comunicador. Él ha dicho constantemente que nuestro mensaje no llega porque tal vez no utilizamos las palabras precisas. Yo sé que él a veces ha sido políticamente incorrecto porque parece que ciertas expresiones como no eran propias de un pontífice, que a él no le gustaba esa palabra, por cierto, o que a él le gusta pastor. Pues ciertamente ha sido un gran comunicador. Pero me quedo con esas notas, muy a favor de los pobres, muy consciente de que el sistema y el consumo nos está comiendo a todos, y luego pues una persona que ha sido muy, muy original. Y vuelvo a insistir, ha dejado los procesos abiertos. Y ahora le toca al siguiente.
¿Quién será el siguiente? Bueno, pues eso lo sabremos dentro de unos días cuando se celebre el cónclave tras la muerte del Papa Francisco. Javier Lahoz, párroco de la Iglesia de San Lorenzo en Pamplona, muchísimas gracias, Javier, por compartir con nosotros este episodio con el Papa Francisco, tan emocionante de tu vida. Gracias, Javier.
Y gracias a vosotros por esta misión. Feliz Pascua a todos.
Estoy viendo imágenes. imágenes ahora mismo de cómo está la Basílica de San Pedro, la explanada, porque estamos viendo imágenes del exterior. Bueno, es que sigue habiendo muchísima gente. Claro, estamos en el segundo día de Capilla Ardiente del Papa Francisco y siguen siendo muchas las personas que van llegando a Roma, a la ciudad, para despedirse del Papa. Y no les queda otra que tirar de paciencia, ¿eh? Porque las colas van siendo largas, la espera es larga y de eso estamos hablando también con vosotros, con los oyentes de COPE. Oye, si has estado allí en Roma, nos lo cuentas, nos llamas, nos dices cómo ha sido esa experiencia y cuánto has tenido que esperar en esa cola en la Capilla Ardiente o en alguna otra cola en tu vida. ¿Cuánto tiempo esperaste y por qué? ¿Para qué aguardaste todo ese tiempo, Rosa?
Bueno, y además en Roma pendientes del cielo, que parece que vienen lluvias porque encima estás haciendo cola y te llueve.
Esta mañana ya ha caído el chaparrón. Ayer nos libramos por los pelos. Veíamos, ¿no?, esas nubes así en el horizonte y dijimos, ya verás. Igual nosotros nos libramos, pero Espósito lo va a pasar mal. Y no se libraron también ellos porque no llovió al final, sí, pese a las nubes y los truenos que llegamos a escuchar. Pero esta mañana el chaparrón les ha caído.
Bueno, estamos pendientes igualmente del tiempo allí, pero bueno, partiendo de la base de que a nadie nos gusta hacer colas, hay algunas que, bueno, pues que con buenos recuerdos.
Yo, las colas más largas que he hecho en mi vida, y no creo que nunca vuelva a hacerla igual, son las colas de la Expo. Tenía yo 20 años entonces, pero recuerdo que esas colas eran de hacer amistad, de sentarte en el suelo y hacer corrillo, porque es que eran horas para entrar en los pabellones de la Expo 92 de Sevilla. Por el contrario de lo que puede parecer, porque las colas dan mucho coraje, sabías que ibas a tener que esperar mucho y te lo tomabas pues eso con paciencia, incluso se hacían hasta amistades. Eran unas colas con muy buenos recuerdos. Muchas gracias, un besito.
Bueno, pues cuéntanos qué cosas interesantes te han pasado haciendo cola o la cola más larga que has tenido que soportar y para qué en el 607-150602.
Seguimos en la tarde.
El adiós al Papa Francisco. Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Y por cierto, ¿os habéis parado a pensar alguna vez que hay cosas que generan mucha desconfianza? Por ejemplo, pasar por el arco de seguridad del aeropuerto. Tú sabes que no llevas nada malo. Has dejado todo en la bandeja que te dan, pero aún así. O ver a tu gato mirando fijamente a la pared cuando claramente no hay nada que mirar. Son cosas que de algún modo nos inquietan. Por suerte hay otras muchas cosas en la vida que nos generan confianza, como el seguro de hogar de AXA, que cuenta con amplias coberturas para casi todo lo que te puedas imaginar. Teleasistencia para personas mayores, cobertura por plagas de insectos y también por daños por ocupación del hogar. Para que te pase lo que te pase, sientas mucha confianza de que todo se va a resolver. Infórmate en AXA.es o en uno de sus 7.000 puntos de venta. AXA, elige en quién confiar.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ya verá cómo disfruta de su velero.
Seguro que sí.
A ver, ¿sabe lo que es babor, estribor, la proa de un barco?
Me suena, bueno.
La proa es la parte delantera y la popa, la trasera.
Yo lo que más claro tengo es lo del abordaje, que lo he visto en muchas películas. ¿Eso cuándo lo vamos a dar?
Eso lo veremos al final.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 86 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Tengo una de pelis pendientes de Movistar Plus, La Infiltrada, El 47, Emilia Pérez...
¿Y por qué no te lo pones si lo puedes tener suelto? O dicho de otra manera, sin los demás. O dicho de otra manera, sin cambiar de compañía. O dicho de otra manera, solo el Plus y ya.
Todo es el Plus. Ahora por $9.99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al, son las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
Ahorra con el medio kilo de fresas.
A solo $1.69, un 26% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Son las 6, las 5 en Canarias.